Foster también, ¿no?, que habló de la anomalía que significaba el kirchnerismo en su momento, y siguen dando anomalías a este país desde la política, porque tenemos un ministro de Economía candidato a presidente, ¿no?, y encima con esta particularidad, ¿no?, en un momento en que la economía mundial está bastante difícil y la Argentina con respecto a la inflación. Vamos a hablar sobre economía con Horacio Robelli, que es licenciado en Economía por la UBA, profe de Economía Política, fue director nacional de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Horacio, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Muchísimas gracias por la comunicación a ustedes, saludos a vos y a todos los amigos de la radio.
Es desafiante esto de un candidato ministro de Economía y además con esta inflación que tenemos, ¿no?
Sí, por supuesto. Inflación que no ha dominado. Él prometió reducir la inflación. Cuando él asumió la inflación anualizada en agosto del año pasado, cuando él asume, sí, el 3 de agosto del año pasado, era el 75% anual. Y ahora anualizada la de mayo es 114%. O sea, claro, la perspectiva que va a seguir, que por cada vez que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inflación nunca bajó del 100% anual. Recordemos que en la dictadura militar, por ejemplo, en 1978 la inflación fue 107% anual. Nunca bajó de tres dígitos. ¿Por qué? Porque ellos no hacen la torpeza que hace Bullrich o López Murphy de reducir las jubilaciones y los salarios de los empleados públicos en 13%. No, no tiene necesidad. Permiten un aumento de precio de las empresas. Es más, canalizan mejor, porque lo canalizan por vía de mercado. Entonces las empresas que tienen posibilidad de aumentar los precios son las más beneficiadas. Y aquellas que no pueden, se perjudican. Utilizan la regla de mercado para todo.
Claro, y no hace falta hacer lo que haría una Patricia Luis, sino que se deprime el salario por las reglas de mercado.
Y lo que está pasando, vos fíjate, tomemos el mes de mayo datos oficiales del INDEC. El INDEC nos dice que la canasta básica total para una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos en la Argentina es de 218 mil pesos. 218 mil pesos de bolsillo. Sí. ¿Cuántos trabajadores ganan? Yo soy docente en cuatro facultades distintas, dos privadas y dos públicas, y no cobro en la mano 218 mil pesos. O sea que después de 39 años de labor como docente, estoy bajo la línea de pobreza, cosa que me ha pasado muy pocas veces y por muy poco tiempo, por ejemplo la crisis del 2001, bueno, muy poco tiempo, desde el año 2002, muy poco tiempo, o en el 89, pero si no, nunca me pasó lo que me está pasando ahora, que vivo la docencia y vivo peor que cuando empecé.
Claro. Ahí Cristina dio cuenta de un informe del Fondo Monetario Internacional que reconoce que el aumento de las ganancias de las empresas, que no se corresponde con el aumento de los costos, es parte de la inflación.
Pero seguro, en la Argentina esto es así. Fíjate, ¿quién marca el precio de un ejemplo con? Mire, la Argentina es el país más barato de la región. Por eso vienen de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil a comprar en Argentina, pues el país más barato de la nación, medido en moneda dura, en dólar, al tipo de cambio oficial, al tipo paralelo sería peor. Nosotros, por ejemplo, en Chile el kilo de carne vacuna está a 19,83, no lo digo yo, lo dice un instituto norteamericano que hace el seguimiento de precios de todos los países. En mes de mayo, en Chile estaba a 19,83 dólares el kilo de carne de vaca promedio, carne al mostrador. Sí. En Argentina, 6 al tipo de cambio oficial, 6 dólares con 72, o sea, 1.800 pesos, al tipo de cambio oficial. 1.800 pesos, 6,72, la mitad. La leche en China, por ejemplo, está a 1,68 dólares. En la Argentina, siempre el tipo de cambio oficial, a 85 centavos de dólar. El arroz en Estados Unidos a 3,80 dólares. En Argentina, 0,91 dólares. Todo así. O sea, en la carne de pollo en Estados Unidos está a 10,30 dólares oficial. En la Argentina, 3,29 dólares. La Argentina es un barato para los que vienen de afuera, pero carísimo para nosotros, porque los que no aumentan son los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Vos tenés una jubilación mínima en mayo de 58.665 pesos. Y una persona, para no ser pobre, según el INDEC, una persona para no ser pobre necesita cobrar 70.523, 218.000 una familia. Pero una persona, para no ser pobre, necesita tener un ingreso neto de 70.523 pesos. Y la jubilación mínima de mayo fue 58.665 pesos. O sea que vos percibí la jubilación mínima y sos pobre. Trabajaste toda su vida y sos pobre. Este es el ejemplo de lo que estamos viviendo.
O sea, en definitiva estamos hablando de la puja distributiva, digamos, ¿no? Esto
una puja distributiva que beneficia a grandes empresas que han ganado fortuna. Todas las grandes empresas lo demuestran en su balance. Fíjate el balance de Molino Río de la Plata, de Arcor, de cualquiera de las empresas que vos quieras agarrar, todas tienen fuertes ganancias, demuestran fuertes ganancias contables, y vos tenés una población que no llega a fin de mes, o que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, y tenés, según el INDEC, tenías en diciembre del pasado 39,2% de la población bajo la línea de pobreza. Te puedo asegurar que hasta mayo, si se volviera a medir esa misma pobreza, sería un 45% de la población. Es injusto que un país que tiene los recursos que tiene Argentina tenga estos niveles de pobreza. Y esto es así, ¿por qué? Porque no les interesa el trabajo nuestro. Nosotros, para salir a pobreza, necesitamos trabajar. No les interesa que trabajemos porque quieren aumentar los saldos exportables. El programa de gobierno de Massa lo dijo claramente. Massa asumió el 3 de agosto, pero el 3 de septiembre viene como embajador de Estados Unidos a Argentina, Mark Stanley. Y Mark Stanley dijo claramente que la Argentina tenía recursos para proveerle al mundo, léase nosotros, proveerle al mundo petróleo, alimentos, litio, mineral raro, para proveer. Nosotros tenemos que echar estos recursos para producir nosotros. Tenemos un déficit habitacional de 3 millones de viviendas, no digo yo, lo dice la Secretaría de Vivienda y Hábitat. 3 millones de viviendas de déficit. ¿Por qué no construimos si tenemos todo para construir acá? Arena, cal, cemento, ladrillo, los pisos de plástico, la cerámica, los pisos de madera, las aberturas de aluminio y madera, las tejas, la grifería, los artefactos de cocina, todo se produce acá y de muy buena calidad. ¿Por qué no se produce más si no se hace en casas y no se emplea mano de obra para eso? Claro. Porque consumiríamos más energía y más alimento y bajamos los saldos exportables de alimento y de energía. Esta es la razón por la cual no se hacen un plan de vivienda, por ejemplo, de 500.000 viviendas por año, que se podía hacer cómodamente. Y en 6 años terminaste con el déficit de vivienda que tenemos. Tenemos los recursos. No lo hacen porque se prioriza vender afuera.
Claro, o sea, inevitablemente la llave está en la intervención del Estado en esta puja distributiva, digamos.
Por supuesto, el Estado no ha sido, el Estado ha trabajado a favor de ese grupo. Fíjate el caso de Massa. Massa le da subsidio al dólar soja, al dólar agro, le da subsidio a dólares preferenciales para que exporte. No piensan los chicos que no consumen fruta suficiente o no consumen la leche o la carne. En vez de subsidiar la leche, la carne, la fruta para los hogares más vulnerables, que estamos hablando del 45% de la población, subsidia a los dólares para la exportación, con lo cual encarece aún más el precio de los alimentos en la Argentina.
Horacio, como novedad o como propuesta, lo que se está diciendo desde el sector es que salir a negociar mejor con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo ves esto?
Y es cumplir el plan del fondo. Nosotros la única forma que tenemos para tendríamos que liberarnos del Fondo Monetario Internacional. En realidad, la Argentina creció. Todas las veces que la Argentina pudo desligarse del Fondo Monetario Internacional, la Argentina creció. Creció en el peronismo antes que existiera el fondo en la Argentina. Perón jamás aceptó acordar con el Fondo Monetario Internacional. Volvimos a crecer cuando volvió el peronismo en 1974. La Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un pobre y un rico. Yo soy tucumano de nacimiento, me vine a estudiar a Buenos Aires, era un estudiante de bolsillo roto, yo me tenía que pagar todo acá para estudiar. Claro. Y siempre conseguía trabajo y iba a comer a un lugar muy famoso acá que ya cerró, por eso puedo decir, se llama Pipo. Iba como los viernes, salíamos de la facultad, como era Pipo, que tenía servilleta de mantel y nos traía vino y pingüino. Comíamos paquete con doble peso, me podía de esos lujos. Hoy tengo 39 años de docente. Ah, me compraba un ambo, uno, juro por mi vieja, un ambo en verano y un ambo en invierno. Hoy no me puedo comprar una camisa. Entonces vos te das cuenta que algo está funcionando mal en este país. Claro. Si yo a los 70 años no puedo hacer lo mismo que cuando tenía 18, algo funcionó mal en la Argentina.
Ahora, vos decís, lo mejor sería no tener al fondo, pero lo tenemos. ¿Y cómo imaginas una salida? ¿Renegociación o desconocer la deuda?
No, este gobierno no va a desconocer nada, va a renegociar. En vez de investigar la deuda, que es lo que prometió Alberto Fernández cuando hizo el discurso de inauguración de sesiones ordinarias, el 1 de marzo del 2020, prometió investigar la deuda hasta las últimas consecuencias. Él nunca más de la deuda, no hizo nada. ¿Cómo puede ser que llega al país, si vos decís, bueno, nos endeudamos por 100.000 millones de dólares, pero tenemos nuestra propia marina mercante que creó Hipólito Yrigoyen y que rifó Menem, que tenemos los puertos, vuelven a ser, sacamos la locación de los puertos y vuelven a ser todo el Estado, tenemos ferrocarriles modernos, aviación moderna, nada, no tenemos nada de nada, entraron 100.000 millones de dólares, estamos pagando, el pueblo argentino, todos nosotros estamos pagando los intereses de esa deuda, ni siquiera nos alcanza para pagar el capital. En el segundo semestre del 2024 vamos a tener que empezar a pagar el capital a los bonistas según el canje que hizo Martín Guzmán, y sin embargo entran 100.000 millones y no hay nada. ¿Dónde están?
Claro.
100.000, no un millón de dólares. Un millón de dólares ya sería drama. 100.000 millones de dólares entran por arte de magia, desaparece una minoría parásita y rentista que se lo llevó, porque no pasa a ser más del 1% de la población lo que compraron esos 100.000 millones de dólares.
Claro.
Y vos te encontrás con el que le estamos pagando el 99% restante.
Horacio, ¿y estamos a tiempo a una revisación de esa deuda tomada o...?
Por supuesto, por suerte, por suerte una declaración, mirá, por suerte una declaración de las Naciones Unidas, de que dice que es un, que la deuda es un delito de lesa humanidad. El endeudamiento de los pueblos pobres, que es la manera que tienen de sujetarnos, es un delito de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca. No fue lo que le pasó a ese patriota, que fue don Alejandro Olmo, que investigó la deuda de la dictadura militar, que la justicia argentina la reconoció 20 años más tarde. Él cerró la presentación en 1982. Se la reconoció en 2002, pero ya había prescrito, porque en esa época prescribía los 10 años. El juez Ballesteros la reconoció 20 años más tarde. Por suerte está, no diría ironía, porque es más fuerte que ese cinismo que tiene la justicia argentina, esta vez no lo va a tener, porque si se pone a investigar, va a tener que ser la conclusión es válida y no prescribe nunca. Sí, por supuesto, se tiene que investigar. No es que se puede, se tiene que investigar. ¿Por qué estamos pagando vos, yo y todos los que nos escuchan una deuda que benefició a los Mac, a los Armequian, a los Roca, a los Pérez Compán, a los Wigeroni, a los ricos de siempre? Y el pueblo argentino lo paga.
Sí, para colmo, encima, no ceden en sus pretensiones gananciales, produciendo inflación, digamos.
Por supuesto, casualmente por esa misma, porque vos tenés que pagar esa deuda, el Estado tiene, puede ser, el Estado no hubiera tenido déficit, el Estado no tiene déficit si no tiene que pagar la deuda externa. La deuda es la principal causa del déficit en Argentina. Pagar la barbaridad de deuda que paga es la principal causa del déficit en Argentina. Han hecho un brutal ajuste fiscal. Mira, yo enseño finanzas públicas en la Facultad de Ciencia Económica. Y en el presupuesto, históricamente, el gasto previsional va del 43 al 46% del presupuesto, y el presupuesto era más o menos un 25% del PBI. Bueno, para la ley del presupuesto del 2023, el presupuesto va a ser un 20% del PBI, pero el gasto previsional no llega al 40%. O sea, reduce el gasto previsional, mirándose en el ajuste, reduce el gasto público en general, pero donde más se reduce es en el gasto previsional. Por lo tanto, los jubilados y pensionados ganan menos que lo que ganaba el año pasado y que el anteaño y que el otro. O sea, es un desastre. Esto está, están ajustando donde la gente no puede quejarse. Los jubilados que me están escuchando, porque fíjate que cada vez que hay un bono de compensación porque cobran la mínima, es hasta lo que cobran dos veces la mínima. Son el 60% de los 7.200.000 jubilados que tienen ANSES. El 60% de los jubilados, de los 7.200.000 jubilados que paga la Administración Nacional de Seguridad Social, la ANSES, percibe una mínima o dos veces la mínima. La mínima, te repito, en mayo fue de 58.665 pesos. Y el mismo INDEC reconoce que una persona, para no ser pobre, tenía que tener en mayo una remuneración en la mano de 70.523 pesos.
Horacio, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
Yo les agradezco a ustedes la amabilidad de poder charlar francamente estos temas.
Un abrazo grande. Horacio Robelli, licenciado de Economía de la UBA, profe en la UBA sobre Economía Política, fue director nacional de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Él dice que todavía se está a tiempo y...
La tiene un poquito clara.
Y esto de... ¿Podemos revisar la deuda? ¿Podemos? Che, está bien. A ver, repasemos.